Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 19 de julio del 2024. ¡Comenzamos!
Bien, mi querida Violeta, tenemos que comenzar pues, por la nota más importante de la semana a nivel espectáculos.
Así es.
Se dieron a conocer las películas y series nominadas a los premios Emmy.
Sí, ya la... ¿Qué es la edición número 78?
La edición 76. 76. 76ª edición de los premios Emmy.
Y algo que estamos esperando año con año, ¿sí o no? Además sí, del Oscar, pues, los Emmy, a mí, sí. Yo siempre estoy esperando el Emmy.
Sí, bueno, yo no tanto. ¿No? Hay como demasiadas nominaciones. Ya el Grammy ya es así como... Son mil millones de nominaciones.
Como el Grammy latino, sí. Ya hay tantas categorías.
Así de... Dúo de folk con un artista negro, claro. Y uno blanco.
Sí, sí, totalmente.
Dúo de folk con dos chinos, en fin. Pero,
miniserie de tres capítulos, nominada. Y tú
exacto.
Sí de, okay,
son como, mira, pero además ahora sí los Emmys se piraron. Bueno, sí. Ya llevan pirados un rato, mira.
Yo también creo.
The Bear, esta serie acerca de pues ahora sí que del infierno que se vive en
detrás de la cocina.
Ahora sí que en la cocina de un restaurante.
Exactamente.
Por ponerlo de alguna manera. Tiene
23
nominaciones. Y es la serie de comedia que más Emmys, a la que más Emmys han nominado en una sola entrega.
Exactamente.
En la historia de los Emmys.
Sí.
Nada más que hay un pequeño detalle, querida Violeta.
¿Cuál es ese detalle, Sergio?
The Bear... No es una comedia.
¿Verdad que no?
¿Y dónde?
¿En qué parte ves comedia?
Me ataqué de la risa cuando este güey se acordó. ¿What?
Cuando yo incluso no veía la primera temporada, uh-huh. Y que decían, es que esta serie de comedia, y yo, ¿serie de comedia? De hecho, tiene todo menos comedia.
¡Exacto! O sea, sí. Okay, puede haber algún momentito de humor, pero, o sea, si eso es comedia, yo soy una...
Tú eres Adam Sandler.
Porrista de los Lakers, ¿me entiendes? O sea, no.
Y yo soy un negro de 2 metros.
Exacto.
De acuerdo. Totalmente.
Sí,
o sea, está muy cañón.
Pero bueno, y bueno, la serie que más nominaciones tiene, de todas, es Shogun, con 25 nominaciones. Obviamente, mejor serie dramática. Esta serie. Ya se filmó antes, en 1980, y llegó a México como en el 81-82. Buenísima, una miniserie. Hizo época.
No la vi.
Está basada en un best. No habías nacido, Violet. No. Ni a trancazos.
Nada más. Pero la pude haber visto después, pero no.
Bueno,
la vi. No,
bueno, era fantástica. Okay. Basada en un libro que veías en todas las casas, que se llamaba Shogun, okay. De James Clavell. Y todo el mundo decía de James Clavell. Bueno. Mi James Clavell escribió este libro acerca de Japón medieval en el año 1600. Está a punto de ocurrir una batalla que cambiaría la historia de Japón para siempre. Es decir, una batalla, es una guerra civil por el poder en Japón. Y la serie era apasionante, la miniserie. Y esta es muy impresionante. De hecho, los críticos dicen que tiene el nivel en todos sentidos. The Game of Thrones. Es una serie. Imagínate. Es una serie lujosa, prestigiosa, estupendamente bien escrita, increíble. Y las 25 nominaciones creo que son muy merecidas.
Son para justamente esta producción de Disney. Que te voy a decir, cuando me invitaron a ver el primer episodio, yo decía, ¿qué voy a ver? La verdad es que sí me impresionó. No la he terminado de ver, la verdad.
Uh-huh.
Pero sí está muy interesante. O sea, desde la historia, uh-huh. De cómo la fotografía es impresionante.
No, es una belleza.
Es una belleza, pero no he terminado de verla. Entonces, pues ya con estas nominaciones vamos a terminarla porque sí se viene buena. La que me impresionó y que yo creo que sí está muy bien merecido es The Bear. Con estas 23 nominaciones, pero te voy a decir uh-huh. Algo. Uh-huh. Como que hay cosas que no debieron de haber estado en estas categorías. Como bien lo dices, en comedia. Uh-huh. O sea, creo que, por ejemplo, la historia de Carmi, que es el protagonista de esta historia, uh-huh. Me parece que lo llevan muy bien. Pero en ocasiones baja mucho, como que el ritmo a mí no me gusta todos los capítulos. Por ejemplo, uh-huh. Disfruté más la segunda temporada incluso más que la primera, porque ya empieza como...
¿Sí?
o sea, bueno, hacer un restaurante de más prestigio. Y te adelanto, ya vi los dos primeros episodios de la tercera temporada.
Que, fíjate, se hace la coyuntura, obtiene 23 nominaciones, ¿sí?, y se estrena la tercera temporada.
Exactamente.
Este...
pues le puede ir muy bien. O sea, Jeremy Allen White, el protagonista, híjole, además de que me encanta cómo hace él.
Sí.
De verdad que es un gran actor. A partir de esta serie, alcanzó como, o sea, ya lo vamos a ver en próximas, en muy buenas películas, en próximas series. Le está yendo muy bien a este muchachito que ya... pues despuntó con The Bear. Y te voy a decir algo, me llevaron a en la semana, justo por el estreno de esta tercera temporada, pues los de Disney me dijeron, oye, ven a conocer y a disfrutar todo lo que hay adentro de la cocina y que nos llevan al Puyol.
¡Hombre!
¡Hombre, nada más y nada menos que aquí al Puyol!
¡Hombre!
Y para conocer todo, ¿cómo es la cocina? Estos, ya sabes, estos platillos tan lujosos que tiene...
¿Cocina molecular?
Exactamente.
¿Comieron? No, así, pues así se le tal llama. Cual. Así se le llama.
O sea, el mole era así como de que... tal, una embarradita. Y este restaurante tiene 2 estrellas Michelin. O sea, en esta tercera temporada buscan en The Bear, pues Carmi va por la estrella Michelin. Entonces... uh-huh. Está bueno, está interesante, pero, híjole, 23 nominaciones. Es bastante, la verdad.
Ahora, siguiendo con los Grammys brevemente, la siguiente...
con los Emmy.
Con los Emmys. The Crown tiene 18 nominaciones.
Ya lo veíamos venir, ¿sí o no?
Sí, bueno, claro. Como mejor serie dramática también.
Sí.
En miniserie están nominada Baby Reindeer, por supuesto.
Y que hablamos, nos echamos un episodio completo de hablar solo de Baby Reindeer.
Sí, 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 sí. Bueno, tiene varias nominaciones. Están nominados los protagonistas Paul Gadd como mejor actor de miniserie.
Y lo hizo muy bien.
Luego esta mujer, Jessica Gunning, que sale de Mi Gorda Dorada, acosadora. Hablé como Horacio Villalobos.
Exacto.
Sí, un poco. Bueno, trabajé con él mucho, es la influencia. Sí, sí, sí. Y también está nominada Nava Mahou, que es esta actriz trans mexicana.
Mexicana, exactamente.
Sí, 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 sí.
Que por primera vez en esta categoría es... o sea, la verdad, hace historia al ser una mujer trans, mexicana, nominada en esta... sí, pues sí, en esta categoría.
Va a haber una categoría.
Vas a ver
mejor
que sí.
Actuación de mujer trans mexicana.
No, pero eso ya sería como muy... no, yo siento que ahí ya dividirían muchísimo.
No, obviamente. No, es broma.
Es broma.
Es broma. Pero bueno, pasemos
Baby Reindeer, muy bien.
Sí, claro. Bueno,
algo que quiero comentar rapidísimamente, en la categoría de mejor actriz de una miniserie está nominada Sofía Vergara, siendo también la primera latina en ser, pues ahora sí que la protagonista de esta categoría, por la serie de Netflix Griselda. Por Griselda Blanco, por interpretar a esta narcotraficante.
Sí.
Y que lo hace muy bien. De hecho, hasta la caracterización de Sofía Vergara me parece que es espectacular.
Sí.
Y también hablamos de ella. Entonces, quería comentarlo. Selena Gómez también, ¿no?
Sí, está por ahí, sí.
Entonces, creo que los Emmys van a venir bien porque, a pesar de que fue un año difícil para la industria en cuanto pues todas las marchas, todo lo que hubo, obviamente,
con
la huelga, pues hay buenas producciones.
Muy bien, vamos, fíjate que en la semana pasada hablábamos de Alec Baldwin y de cómo se veía un poco negro el panorama.
Ay.
Y 2 horas después, como 5 minutos después de que terminamos de grabar este programa, fue puesto en libertad Alec Baldwin, la juez. Que le quería yo ir a darle un abrazo, la amé.
Yo también.
Se le fue a la yugular a los fiscales diciendo que habían hecho un pésimo trabajo y que rayaba en la mala sangre su trabajo. O sea, que era así como de... o sea, se supone que hay que ser objetivos, ¿no?
Sí.
Se supone que... de hecho, ver a esa juez me hizo pensar en esta idea que se tiene aquí en México, como de que en el Poder Judicial también se tengan que elegir de manera... o sea, como cargos que por los que la gente vote. No.
No,
no, no. Esa juez...
no.
Imagínate haciendo campaña de voten, haciéndose la simpática. No. No, el Poder Judicial no está para eso.
Pero
o sea,
es
la ves... y es prácticamente inexpresiva, y así tiene que ser la justicia.
Así que...
pero bueno, a partir de eso, a la que sí metieron a la cárcel es a la responsable de la armería, a la armera Helen Gutiérrez. Hannah Gutiérrez. Hannah Gutiérrez Reed está en la cárcel, pero como se desestimó el caso de Alec Baldwin, ella está pidiendo que su caso también se desestime. Y tiene muy buenas posibilidades. El abogado tiene muy buenos argumentos. Está hablando de que la fiscalía ha ocultado información o no ha permitido que se presente información que le convenga a su clienta. Entonces, tiene posibilidades de salir de la cárcel ella también. Y ojalá, porque la verdad es que no sé.
Pues esta película que justamente se filmó hace 3 años, bueno, Rust. Todo esto, Rust, por lo que estamos justamente hablando de este caso, ella tenía 24 años, ahorita ya tiene 27, pero hasta ella argumenta, porque lo estoy leyendo en la entrevista, no sé qué opinas tú de esto, quiero saber, que no sabía tal vez en el trabajo tan... o la responsabilidad que tenía al hacer o aceptar este trabajo. Uh-huh. Porque decía, bueno, es que sí, o sea, yo creí que tenía todo bien estipulado y pues no sé, tal vez me aventé o me aventuré a hacer un trabajo que consideraba tanta responsabilidad. Ahí pues, tú.
Lo que pasa es que, Violeta, es así como, mira, vas a trabajar aquí en la torre de control de este aeropuerto. O sea, no aceptas.
No,
o sea,
y aparte bueno, no sé, yo creo que pudo haber sido alguien con más experiencia. Creo que este era su primer trabajo de armera.
Pues es que, no sé.
Está difícil, ¿verdad?
No sé, sí. O sea, una cosa es que seas joven, pero ya tienes que ser experimentado, tengas la edad que tengas.
Totalmente.
O sea,
si vas a tener esa
responsabilidad, labor, imagínate, claro. O sea...
No puedes. Y es que encontraron, decían que en el arma encontraron, sí, estas, pues como balas de props, ¿sí? Y entre ellas una que sí era real. Uh-huh. O sea, ¿qué sucedió? Sí. Y sí están ocultando esta información. Que además encontraron igual una bala real en otra arma de otro actor. No, entonces claro. Ahí hay algo bien raro, Sergio.
Sí,
pero
bueno.
¿Tú crees que debería de salir de prisión?
Ay. No sé, ya me pusiste a pensar.
Sí, ¿verdad?
Sí,
coméntenos, no ¿qué opinan? Exacto. ¿Qué opinan sobre esta armera?
¿Ramera le dijiste?
No, armera.
Pobrecita.
No. Yo no digo eso a las mujeres.
Bueno, oye, acribillaron a Katy Perry. ¿Qué cosa? ¿Qué? No, hacía años.
¿Dónde están los fans de Katy Perry? ¡Mira acá!
¿Ves? Sí hay.
El joven de acá la ama. Si pudiera, no. Dice, dame una noche con Katy Perry.
Bueno, hablábamos del video, hablábamos de que viene su nuevo disco. ¿Qué manera de...? Y aparte coinciden todas las críticas que estuve leyendo. Ajá. Acribillaron su sencillo, acribillaron el video. Ajá.
Te voy a decir por qué. O sea, entiendo un poco esa postura, pero no estoy de acuerdo. Uh-huh. Al ser una canción llamada Woman's World, muy feminista, muy que te da ese poder femenino, decían que estaba muy sexualizada. El por qué tenía que salir casi casi desnuda y mostrar que las mujeres, pues somos eso, el cuerpo, mostrar esta parte sexual. Por eso como que dicen, es que eso es feminismo, eso no es feminismo, te estás contradiciendo, Katy Perry.
Mira, lo que yo leí en las críticas es que el mensaje es como demasiado obvio todo. O sea, mira, la crítica de The Guardian, que se llama Laura Snapes, le dio 1 estrella de 5 a la canción.
O sea, nada.
Y dice, es una canción que me hace sentir más estúpida cada maldita vez que la oigo.
Está muy fuerte.
Y esencialmente dice que es una obviedad todo y de mujeres empodérense, que es una frivolidad. Y también dice que está pasado de moda el asunto, que ya Beyoncé lo hizo en el 2014.
No, o sea, y muchísimas.
Este discurso, Beyoncé en el 2014, y bueno, también dicen que pues que el video es una corrientada.
Ajá, que hay es súper vulgar.
En el que para cargar gasolinas
se agarra, lo pone la pompis.
¿Cómo se llama esta cosa que para cargar gasolina?
La nylon. Ah, ni se
no, 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 lo que saca.
La pistola, ¿no? La ¿cómo pistola? Se llama?
No sé.
A ver, hombres, ¿cómo se...?
El artefacto que agarras y luego lo metes en tu coche para echarle gasolina. Bueno, se lo ponen en el trasero.
Sí, sí.
Pero, y bueno, sí, es eso. Y también, que eso ahora sí que no se vale en la crítica, que sigue trabajando con Dr. Luke y Kesha.
Sí.
Lo acusó de acoso y varias otras cosas. Pero pues eso no tendría que aparecer en las críticas, no se vale.
Bueno,
o sea, ¿qué tiene que ver?
Es que no, yo sí creo que tiene mucho que ver. Porque si tú estás mostrando este mensaje de apoyo a las mujeres, ¿por qué tienes que trabajar con alguien que está acusado de abuso sexual?
Sí, pero deberían probablemente criticar la canción.
Y no tanto como lo con quien trabajé.
O sea, sin el contexto, o sea...
Es que yo creo que hoy en día eso es muy delicado. Y si tú manejas este mensaje de apoyo a las mujeres, soy feminista, quiero tener voz y tener voz para todas aquellas que ya no están en este mundo, o sea, luchar, ¿por qué voy a dar este doble discurso de... pero voy a trabajar con el que está acusado de abuso sexual? Sí. Siento que ahí, por ejemplo, yo sí comparto esa idea.
Uh-huh.
Uh-huh. O sea, entiendo también, por ejemplo, lo que dices, no tiene nada que ver, hay que separar tal vez las cosas, pero hoy en día eso ya está muy cancelable.
Sí, totalmente.
Sí.
Mira, nunca he sido su fan. De hecho, la he criticado fuertemente. Detesté
de que no te gusta su música.
Detesté su medio tiempo del Super Bowl, por ejemplo.
Ah, sí, yo a mí tampoco me gusta.
Lo detesté, pero
y muchos
pero
lo ponen...
me asusté ahora sí que de la violencia de claro. De las críticas, de todas las críticas.
Algo que no comparto es justamente eso, las críticas tan fuertes, porque muchas veces son mujeres las que también critican el video de Katy Perry.
Evidentemente.
Y tampoco eso está bien.
No, estamos en una época en la que estamos en una época en la que un hombre no podría escribir la crítica. Exacto. Tiene que ser una mujer.
Sí, sí.
O
sí,
sea,
sí.
Todas esas críticas que leí, uh-huh, todas las reseñas negativas, están escritas por mujeres. De hecho, sí. Casi, o sea, se va a entrevistar, no sé, a Scarlett Johansson. Rolling Stone va a entrevistar, uh-huh, a Scarlett Johansson para darle la portada, por, uh-huh, inventar algo. Uh-huh. Hoy por hoy mandarían a una mujer a hacerlo y jamás a un hombre.
Sí, porque entonces sería como ay no, van a mandar al hombre y no van a tachar a Scarlett Johansson y lo van a poner como en objeto sexual, y entonces ¿por qué un hombre tiene que entrevistar a Scarlett Johansson si tiene que ir una mujer? O sea, sí entiendo totalmente eso, que eso no lo comparto, porque al final podemos entrevistar, es muy ridículo, pero... Y también acá la crítica tan dura, porque ni siquiera fueron críticas bonitas de oye, pues no me gustó el video.
No, se fueron
con todo y no tampoco.
En fin.
A ver cómo le va a Katy Perry. O sea, funcionó muy bien su video, eso sí, pero no creo que trascienda tanto.
Funcionó muy bien, tuvo muchísimas vistas.
Tuvo muchas vistas, supuesto. Sí, tuvo millones de vistas.
Por supuesto, yo de las 5 millones, 3 millones son mías.
Ven que les dije, quítenle el video al señor Sergio Zurita.
Oigan, podemos poner nuestra cortina. ¡Oh!
Vamos siempre con nuestra gustada sección de Taylor Swift.
¿Cómo chingamos con Taylor Swift? ¿Cómo chingamos con Taylor Swift?
La amamos, es que ella es la reina.
Por supuesto.
Bueno, sigue siendo la princesa.
The Tortured Poets Department, su disco más reciente, ha vendido más copias o más ejemplares que los otros 9 álbumes que están en el top 10.
Uh-huh.
O sea...
2,474,000 copias.
Exacto. Copias físicas. 2,474,000. Luego le sigue Billie Eilish.
Uh-huh. Uy, pero... Como 300,000, una
Billie
cosa así,
Eilish,
¿no?
306,000 copias. Uh-huh. Y luego sigue Beyoncé con Cowboy Carter... 257,000 copias, o sea...
Es Sí. Una cosa muy disparada.
No, sí. De hecho, te digo, agarras a los otros 9 del top 10, sumas todas las cifras y no la alcanza.
Ni así la alcanza,
no,
¿verdad?
No, ahora sí que ni volviendo a nacer. Tiene además también 500 millones de descargas o de streams por encima. O sea, no, es una locura.
Es una locura porque hoy en día es muy difícil que un artista llegue a tantos millones de discos vendidos, porque a ver, sabemos que también estamos en la época digital, que ya todos son stream views, y aquí imagínate todas, o sea, todos los discos físicos que la gente, los fanáticos, los Swifties, querían tener en su poder. Sí. Ay, no sé, qué cosa. Ya, la verdad es que ella sigue siendo... pues increíble. Amamos a Taylor Swift, como de que no.
Pero fíjate, en el top 10 están
O sea, de los discos más vendidos.
Sí, en el top 10 hay otros 4 discos de Taylor Swift.
Ok, actuales.
Hoy por hoy. Okay. Así que en lo que va del año, hay otros 4 discos de Taylor Swift. Y está este grupo de K-pop Tomorrow Together, o también conocidos como TXT, con su disco Minnesota Trees to Tomorrow. Ellos están en el lugar número 6. Luego ATEEZ, no, ¿sí se dice ATEEZ?
ATEEZ.
O sea, sí, ¿verdad? Uh-huh. Golden Hour, ATEEZ, más bien es ATEEZ. ATEEZ, okay. Golden Hour Part 1 está en el número 7. Y TWICE y su álbum With Youth está en el lugar número 9, pero no la alcanzan. Para nada. En fin.
¡Qué fuerte! Oye, porque recuerdo de los... O sea, en sí, de toda la historia de... desde que se crearon los discos, el que nunca le quitaron el puesto fue Michael Jackson, que él vendió como 65 millones de copias. Ya después era un álbum de Daft Punk, de AC/DC, ya pasaron, pero...
Rumors de Fleetwood Mac estaba por ahí.
Esa. Justo, Rumors, que hablamos de esa canción la semana pasada, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero bueno, en una época digital es muchísimo, ya que nadie compra discos. ¿Quién compra discos? Ya... Nadie, ¿verdad? Ya ni los coches tienen disco.
Bueno, yo... ¡Puro vinilo! Exacto. Sí,
claro,
eso sí. Exacto. No, vinilo sí, por supuesto.
Por supuesto.
Bien, cambiemos de tema. Cuéntame de Nodal con Andrea Bocelli, querida Violeta.
A ver, ahí te va. Ay, sí. Bueno, pues fíjate que en Italia celebraron los 30 años de carrera de Andrea Bocelli, de este tenor. A ver, hay que cantar como él.
¡No!
¡Vivo! No. Dice no.
Canta
¿y
horrible.
¿Qué cree? Pues mira, ahí te va. Justo él quiso reunir a distintos artistas del mundo para celebrar estos 30 años de trayectoria. Uh-huh. Y dijo, quiero a ese muchacho, búsquenmelo. Quiero a ese Nodal, a ese mexicano. Uh-huh. Pues le hablan, oye, Nodal, así tal cual, ¿no? Oye, ¿qué crees, Cristian Nodal? Te está buscando a Bocelli. Quiere que vengas a Italia.
Y te está buscando y no te ve.
Y no te ve por
ningún lado. ¡Qué barbaridad!
¡Malvado! Y él hasta dijo, ¿es en serio que me está buscando a mí? ¿No se confundieron? No, sí, es a ti. Hoy quiere que celebres los 30 años de carrera para que canten juntos en Italia. Va, perfecto. Se van y para Cristian Nodal fue uno de los, pues, estos logros desbloqueados porque él tenía también este sueño de decir, oye, pues voy a estar con uno de los grandes o qué. Pues sí, marcó en la industria musical algo importante. Digo, aunque nos guste, no nos guste.
No, claro, no. Eso es independiente.
Y entonces, pues, y Nodal feliz. La verdad es que fue el único mexicano, es más, él representando a toda Latinoamérica en estar en Italia. Porque de ahí fueron muchos, obviamente, Laura Pausini, hubo muchos invitados amigos de Andrea Bocelli.
Uh-huh. Mira, pues ahí vemos. Ellos
ramas.
Johnny Depp.
De hecho, Johnny Depp se tomó su fotito con Cristian Nodal ahí. Sí. ¿Qué tal, eh? A sus 25 años, Nodal la está rompiendo, sí o no. O sea, la verdad es que es muy talentoso. A mí sí me gustan las canciones de Cristian Nodal. Yo sí disfruto a Cristian Nodal, pero bueno. Sabemos que hay gente que no. ¿Sí has escuchado alguna canción de Nodal? ¿Te recomiendo alguna?
Por favor.
¿Te recomiendo alguna?
Sí.
La de... Escúchate... A ver, ¿cuál les gusta? Ya no somos ni seremos. Esa estaría buena.
¿Ya no somos ni seremos?
Así sí.
Ok.
Que se la dedicaba a Belly, ¿o no?
Sí, es cierto, también anduvieron, claro.
Pues ahí está, ese es el tema de la semana, que fue tendencia, ¿eh? También claro. Ahí en redes sociales.
Se estrenó ayer Tornados.
Tornado.
Twister.
¿Se acuerdan de esta película de... ¿Qué fue? ¿1980?
No, le hagas.
Fue en 1996. Yo sí la vi, fíjate. Digo, más grande, pero sí vi esa película. Sí me acuerdo.
Sí, ¿te acuerdas de la vaca voladora?
Era muy buena la vaca voladora.
Muy bien.
Pues ya hicieron este... remake.
No, esta. No es un remake, pues no, es, como, es una secuela.
Bueno, es una secuela.
Hay que aclarar, sí, no es
mucha
un remake.
Mucha gente cree que, pues sí tiene un poquito que ver.
No, bueno, claro, pero no es
bueno,
remake.
Bueno, ok, tratémoslo como secuela.
Tiene un montón de homenajes a la película original, pero no es un remake. O sea, no vas a ir a ver la misma historia.
Ah, no vamos a ver la misma historia, sí, pero sí tiene muchos guiños de la primera.
No, muchísimos.
Ok.
Pero este...
Con Glenn Powell.
Glenn Powell, ¿qué onda con Glenn Powell? Son Glenn Powell y Daisy Edgar Jones.
Ay, amo a Edgar. ¿Sabes en dónde conocí a Daisy Edgar Jones?
¿En
una serie que se llama Normal People. Si no han visto Normal People, ¿sabes con quién es? Con Paul Mescal.
Otra vez Paul Mescal.
Ahí los descubrí. Y no sabes qué serie tan preciosa. Y véanla, si tienen oportunidad. Salió en pandemia. Pero bueno, ahora sí regresamos. Glenn Powell y Edgar
Glenn Powell y Daisy Edgar Jones. Fíjate que es una película. Es una película con este sabor como de las películas de desastres de los 70s.
Uh-huh.
Como de Irving Allen, como Infierno en la Torre.
Uh-huh.
Mezclada como con una especie de comedia romántica y la química que tienen estos dos. Pero este hombre, Glenn Powell. Te digo, Rolling Stone lo nombró el Cary Grant del siglo XXI cuando reseñaron la película Hitman.
Sí.
O sea, Con Todos Menos Contigo es una gran comedia romántica.
Con la de Sidney Sweeney. De hecho, por esa película entrevisté a Glenn Powell.
Sí.
Que hasta me dijo...
Y sí, guapísimo, así, encantador.
Hermoso.
Okay, pues sí.
Con todo respeto... pero sí está hermoso.
No, pues sí. Pero sí. Y bueno, sale de un tipo que tiene una troca especial en la cual se puede meter adentro de los tornados. Y hace videos de YouTube con eso. Y se hace llamar el domador de tornados. Y en fin.
Wow.
Pero yo me parece que va a tener muchísimo éxito.
¿Sí?
Me parece que va a ser como uno de los éxitos del verano. O sea,
ya estrenó, la pueden ver en los cines.
¿Sí?
Pueden ver tornados.
¿Ya?
Nos dicen que les pareció. Y pues para que vayan al cine.
Exacto.
¿Va?
Mi querida Violeta.
Ay, sí, vamos a cerrar con música.
Sí.
Con música latina.
Sí.
Que yo siento, pero siento que no te gusta tanto este tipo de canciones.
Pues, no sé. ¿Has oído Gata Only?
Sí.
No, bueno.
Mi
Floyd Menor y mi Chris M.G.
Exacto.
Te voy a cantar Gata Only.
A ver, pero en serio. Oye, aparece el...
No se le entiende nada.
Nada.
No se le entiende nada en ninguna de las canciones. A mi gordo no se le entiende nada.
Yo tuve que poner la letra.
Sí, no.
Porque no sabía. Ve.
Y en ningún momento dice gatas only. ¿Qué quiere decir gatas? O sea... En fin, y ahí está mi gordo.
Un poco parecido a los Peso Pluma y al Natanael, que no se les entiende nada.
Bueno, claro, y Chris M.G., ahí están. Bueno, esta canción tiene... Es que ya... No,
tiene
982 millones de descargas tiene. Y 298 millones de vistas en YouTube. La música latina es la que crece más rápido en el streaming en Estados Unidos. En este primer semestre del año ha crecido 15% respecto al año pasado. O sea,
con pura música latina, ¿no?
Sí, 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 sí. La canción esta de Gata Only está por encima de Espresso, de Sabrina Carpenter y de We Can't Be Friends de Ariana Grande.
O sea, ¡imagínate!
Sí. Y entre los 200 artistas más descargados...
Ajá.
Hay 7 de música latina: Bad Bunny, Raúl Alejandro, Karim León, Peso Pluma, Fuerza Régida, Karol G y Aventura.
Uf.
Pero ya son cifras que ya ni siquiera te puedes imaginar, ¿no?
¿No? Ya, 900 millones. Es de...
Ya quién sabe.
Sí,
ya,
sí, pero son muchos millones. Es como cuando Bad Bunny decía, no, bueno, pues es que es el artista del 2022, del 2023. ¿Cuántos streamings? No, pues llegó con 21 millones de reproducciones al mes, o sea, oyentes uh-huh. al mes. Que, o sea, es una cantidad bárbara, imagínate, al año. Y entonces sí te puedo creer que esta sí. canción de Gata Only... Llegué tan...
Sí, no,
pero es que eso le gustó a la gente actualmente, sí, Sergio.
No. Y de música latina, la que más vende es música mexicana. O sea...
Cristian Nodal, Peso Pluma, Natanael Cano. De hecho, Peso Pluma está entre los álbums más escuchados de lo que va el 2024 sí. con su álbum que se llama Génesis. Sí. Ese, Natanael Cano, Bad Bunny, evidentemente. Después le siguen mujeres como Karol G., sí, y las canciones, me puse a escuchar una en la mañana que dije, a ver, ¿cuál es esta? Porque dije, le puse atención y era muy parecido a Gata Only, la de Peso Pluma con Karol G. Uh-huh. Sí, escúchala, se llama Culona. ¿La han escuchado? Dije, no le entiendo la letra y me puse a... Mira.
Los tiempos han cambiado. ¿Te acuerdas
de los locos? Han cambiado.
¿Te acuerdas de los locos del ritmo cantando Tus Ojos?
Ay, claro, bien
quiero
bonito,
ver
¿no?
tus ojos y ahora... Culona. Ajá. Felicidades. Vamos de tus ojos a culona.
Ve lo que dice, nada más para que vean esto. Dice, te vi en una foto y te imaginé sin ropa, con ese jeansito, ¿cómo te ves de culona? ¿Qué es eso? ¿Te pusiste minifalda para ver si yo te gateo? No, ¿qué es eso? O sea, ahora se enamoran de esas canciones, Sergio.
En
no,
fin.
Yo sí quiero que me canten Ricardo Montaner o que de repente Ricky Martin. No, oye, con eso la verdad es que no. Y te voy a decir algo. Con esto compruebo que la música se ha vuelto muy efímera, muy desechable. Pegan, a la siguiente semana ya no se olvida, todo el mundo se olvida de esta canción. Va la siguiente y el siguiente y el siguiente. Y hay un bombardeo de lanzamientos a la semana. Que de verdad que pierdes la cuenta y ya no hay ese tipo de música actual. Se quedarán unas, dos, tres, cuatro, uh-huh. pero ya no es como antes. De todo el álbum me lo he hecho y me encantan todas las canciones.
Sí.
No. Por eso hay punto para Sergio que con su Bob Dylan, Rolling Stones y todo. Sí, punto para Sergio.
No, bueno, no puedes compararlo porque son peras y manzanas.
Sí, totalmente.
Pero,
no, total.
Pero
o sea,
bueno.
Y la música cambia y hay que adaptarnos. Pero bueno, a mí no me gustan todas esas canciones. Hay en otras fin. Que sí bailo.
Y hay que irnos, Violet.
¡Hoy ya nos vamos!
Ya nos vamos.
¡Ay, qué rápido, ¿verdad? Pues bueno.
Despídete.
Ya nos vamos. Coméntenos qué les pareció, qué película van a ir a ver. Todo. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales a través de X, Instagram como Violeta Moreno. Y gracias, Sergio, como cada semana.
Gracias, yo me llamo Sergio Zurita. Síganme en Twitter X o como se llame, como arroba S Zurita. Esto fue Canal Pop.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media. ¡Oh!